No hay claridad en todo eso y muchos proveedores de empresas mineras dicen que hay una enorme diferencia entre el mundo privado y el mundo de Codelco. Algo pasa. Entonces ahora resulta que la sospecha es que toda la operación litio es para financiar a Codelco y no para financiar a los chilenos, sino los intereses particulares de Codelco. Ahora, posiblemente esto no se vaya a solucionar de un día para otro, ni mucho menos. Hay una estructura. Ahora, privatizar no se puede, Codelco, porque se requeriría cambios, reformas legales. No hay espacio para eso. No hay espacio para eso. Ahora, escucho reacciones de alguien del Frente Amplio que dice, bueno, se va a privatizar a precios bajísimos. Perdón, pero después de escuchar esa declaración, ¿estaría dispuesto a que se privatice a precios altísimos? No entendí mucho la declaración realmente. O sea, son declaraciones como en caliente, pero sin mayor reflexión. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que lo de Codelco es desastroso. Digan lo que digan, los números están ahí y no mienten. ¿Las autoridades actuales se han comprometido a una producción de Codelco después de estos 4 años de gobierno o no? ¿Tú has escuchado algo?
No.
Ya nadie se compromete a una producción de...
De hecho, todavía no está definida la estructura, porque sabemos que... A ver, si tenemos un biministro de la cartera que dice que hay problemas graves en el gobierno corporativo, que se han hecho críticas, no estoy hablando del Ejecutivo, pero sí del oficialismo, que hay problemas en el diseño jerárquico vertical de la sobrefiscalización de cargos duplicados al interior de la estatal, es porque efectivamente consideran que hay problemas en cómo funciona la estructura organizacional interior de Codelco. Entonces, me imagino que en esa línea quieren hacer cambios. Ahora, como tú señalabas, Tomás, muchos dicen que no hay espacio para privatizar la estatal. Ayer, de hecho, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo un guiño a eso, dijo que no es una decisión que vaya a pasar netamente por ellos, descartando un poco estas declaraciones que se han dado a través de la prensa, pero eso no quiere decir que no se vaya a privatizar una parte, y las opciones que se barajan o que más bien se discuten en la vereda técnica, quiero decir, no política, es que se prepararía la empresa para privatizarla en parte, pero esto con fondos soberanos, digamos, no con empresas privadas dentro del mismo país, es decir, propiedad estatal, pero en otros países. Esa podría ser una de las posibilidades, digamos, que se está barajando, pero yo quiero decir algo, los problemas que estamos discutiendo estructurales, la caída en la ley del mineral, los retrasos, los sobrecostos, etcétera, son problemas que datan desde antes incluso del año 2014. Probablemente los presidentes del directorio en ese momento estaban discutiendo lo mismo. Si acá el gran error, que yo creo que lo dice ayer Máximo Pacheco y que habría que poner más atención en eso, es quién toma la decisión finalmente de impulsar 4 megaproyectos en simultáneo, si ya teníamos, digamos, todos estos antecedentes detrás, que iba a ser complejo llevar a cabo un proyecto estructural, digamos, con esas condiciones, se toma finalmente esta decisión, ¿quién la toma?, de impulsar 4 proyectos en simultáneo bajo el argumento de que, claro, el cobre es un recurso que se agota, que los yacimientos están envejeciendo y por eso hay que apurar el tranco. Finalmente salió el tiro por la culata. Han pasado años, meses en algunos casos, y estos proyectos aún no logran tener ningún tipo de resultado.
Muchas gracias.
Quiero hacer solo una consulta.
Muy buenos días.
No, Fanny, esperemos un poquito. Es que te quiero plantear un tema más a propósito de lo último que mencionabas. Quizás ese es el tema más peliagudo de Codelco. Está el asunto político, obviamente, está el asunto de las dobles funciones, los trabajadores, los gremios, en fin, que son todos muy, muy complicados. Pero a propósito de lo que tú mencionabas, de los problemas que tiene Codelco, que se exponían ayer en este último directorio presidido por Pacheco, está la antigüedad de los yacimientos, la baja ley del mineral que se encuentra en los yacimientos, y eso es un asunto que pareciera que es tan complicado que nadie se atreve a hacerle frente por lo que implica, porque implica cerrar yacimientos que ya no están dando lo que cuestan. No es más caro mantenerlos abiertos que lo que efectivamente producen, con tasas de desempleo, personas que van a perder su trabajo, en fin. A eso nadie le ha puesto, a ese gato nadie le ha puesto el cascabel, y es un tema que está constantemente ahí. Todos sabemos que el cobre se va a agotar. Todos sabemos que nuestro país basa su economía en una materia prima que es un bien no renovable, que se está acabando. Esa conversación nadie la da, ¿no? No se dio obviamente en este directorio, pero no sé si forma parte de quienes van a llegar en la nueva administración.
Forma parte. ¿Sí? De hecho, en el reporteo previo ¿sí? se dice que probablemente se van a eliminar, se van a vender no solo activos, sino que también se va a prescindir de ciertas fundiciones, no se ha dicho cuáles, ¿sí? pero hay más o menos una definición estratégica trazada y que tiene que ver con algo que mencioné a grandes rasgos, pero se denomina el Plan de Integración Norte, que lo que estaría apuntando el Ejecutivo es a desarrollar una operación minera conjunta entre Chuquicamata, Radomiro Tomics y Ministro Jales, como si fuera una sola empresa. Y esto justamente apuntando a lo que tú señalas, Katy, sobre todo por los sobrecostos que está generando hoy día esto, hacer que la operación no solo sea más eficiente, más rápida, sino también más barata. Así que ahí tendríamos lo que sería el primer guiño, la primera definición del Ejecutivo en esta línea.
Pero eso implica a los gremios encima, implica ciudades completas que están funcionando sobre la base de eso. Está bien, es la teoría, yo te entiendo, tú me mencionas lo que está escrito, ¿no? Pero del dicho al hecho ya sabemos, ¿no?
Claro, de hecho ayer Pacheco hizo un guiño en una de las preguntas que le hace el ministro Mas respecto de que Codelco tampoco podría estar dando resultados y funcionando si no tiene un diálogo directo con las comunidades, y también hace un guiño a los sindicatos, que yo creo que también hoy día es un obstáculo importante que va a tener que enfrentar la nueva administración.
Bien, ahora sí, gracias,
Vane.
Buenos días.
Hasta pronto.
Aseguró que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo en torno a la ley de 40 horas entregan certeza jurídica a los gremios sindicales, en tanto continúan denunciando retrocesos en sus derechos laborales. Nos informa Ignacio Majave.
El jueves pasado, la Dirección de Trabajo se manifestó por primera vez al respecto de la ley de 40 horas. Lo hizo a través de dos dictámenes. El primero de ellos aclara la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales. Para quienes trabajan 5 días, la rebaja se aplicará restando una hora al final del turno en 2 días distintos. En el caso de jornadas de 6 días, se reducirán 50 minutos en 2 días y los 20 minutos restantes en un tercero. Sin embargo, el segundo dictamen, que aborda el artículo 22, ha sido el que ha generado discrepancias entre el gobierno y los gremios de trabajadores. Dicho punto cambia la interpretación de quienes pueden estar sujetos a la exclusión de la jornada laboral. La Dirección del Trabajo fijó un nuevo criterio, el cual afirma que, aun cuando haya registro de ingreso y salida, al mismo tiempo pueden estar desempeñando funciones con la autonomía suficiente para quedar fuera del régimen general de jornada. El gobierno, a través del subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende, valoró lo implementado por la Dirección del Trabajo, quien remarcó que esto entrega mayores certezas para que la normativa se aplique en la realidad del trabajo y no solamente en el contrato.
Los últimos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo nos parecen correctos porque entregan algo muy importante, que es el concepto de certeza. Aquí hay una señal clara que se está dando, que es de implementar la reducción de jornada con responsabilidad, con gradualidad y con sentido práctico.
Dichos anuncios se han analizado de manera totalmente opuesta por parte de distintas organizaciones gremiales. Desde la CUT advirtieron que los nuevos dictámenes otorgan mayor flexibilidad a los empleadores, generando así nuevos retrocesos en los derechos de los trabajadores. Así lo señaló su secretario general, Eric Campos, quien aclaró que solo basta con tener un registro de ingreso y salida para establecer la jornada laboral.
Estamos estudiando la legalidad de este dictamen. Amplía peligrosamente la posibilidad de los empleadores de tener en los hechos trabajadores y trabajadoras sin jornada. Lo que aquí se está haciendo es liberar las exigencias mínimas para la implementación del artículo 22.
Por su parte, la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada se declaró en alerta frente a estos nuevos dictámenes. Evelyn Muñoz, presidenta del gremio, ahondó en la tesis de la vulneración de los derechos de los empleados.
Hoy estamos en alerta ante estos nuevos dictámenes que han salido acerca de la reducción de la jornada a 42 horas. Hacemos un llamado a nuestros socios a que, en caso de que cualquier ocurrencia de vulneración de derechos, informen a su sindicato base.
A tan solo 5 días de la puesta en marcha de las 42 horas laborales, la relación entre los gremios de trabajadores y el gobierno está cada vez más tensa.
9:09.
En relación al precio de los combustibles, después de una nueva asamblea, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó las movilizaciones de pequeños transportistas a lo largo del país y mantuvo la alerta total, dijeron, ante el alza en el precio de los combustibles. Nos informa José Riquelme.
aumenta el enojo de los camioneros ante el alza en el precio del diésel, el que acumula más de 614 pesos en las últimas semanas. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, representada por Juan Araya, emitieron un comunicado en el que respaldan eventuales movilizaciones, calificando como legítima la molestia del gremio, considerando que el alza ya alcanza un 65% respecto a los valores de mediados de marzo. Desde los gremios advierten que la situación es crítica, especialmente para los pequeños transportistas, que aseguran no poder seguir operando debido a las fuertes alzas que los han llevado a un escenario de insolvencia. Así lo planteó el presidente de la Confederación de Camioneros del Sur, Freddy Martínez, quien advirtió que muchos transportistas están dejando de trabajar, generando un paro natural ante la imposibilidad de cubrir los costos.
Cada día están deteniéndose más camiones por insolvencia económica, no por un tema de que queramos paralizar. Por lo tanto, se está produciendo un paro natural.
Sin embargo, desde otros sectores del gremio llaman a la cautela. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga,